La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha en este verano de 2015. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes la orden del Ministerio de Agricultura por la que se autoriza un trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo Segura. Según publica el BOE, esta orden se lleva a cabo mediante el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo Segura el pasado 20 de agosto. Además, añade que la Dirección General del Agua, con fecha 21 de agosto, emitió una propuesta sobre la situación de los embalses, en la que se hacía constar que el volumen de existencias era de 402 hectómetros cúbicos, por encima de 400. No obstante, recordemos que según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, los embalses han bajado hasta situarse a día de hoy, hoy es 28 de agosto, en los 379 hectómetros. Es asunto muy importante del que vamos a hablar en próximos minutos aquí, como siempre, en la mañana de la cadena COPE. Estaremos contigo hasta la 1:30 de la tarde. Así que lo dicho, entramos ya mismo en materia, seguro, con noticias interesantes referidas al tema del agua. Son las 12:07, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Y saludamos a José Melero. José, hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues ya hay reacciones, como estamos comentando, a esta noticia, esta publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta orden del Ministerio de Agricultura. Cuéntanos, José.
Pues sí, el más tempranero ha sido el Partido Popular, que apoya la decisión gubernamental, esgrimiendo que se cumple con la ley vigente, aunque reconoce que los embalses tienen menos capacidad de lo que les gustaría. Agustín Conde es diputado nacional de la formación.
Miren, en el Partido Popular siempre hemos creído dos cosas. Uno, el agua es de todos los españoles, de todos los españoles. Y un país se construye con solidaridad. Un país se construye cuando todos somos conscientes de que el país nos pertenece a todos por igual y no por partes. Segunda cosa en la que creemos, los servicios públicos se administran conforme a los criterios de la ley y este trasvase es legal.
Y a esta hora la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, comparece en Guadalajara para explicar la posición del gobierno autonómico ante esta última decisión estatal.
Sergio Morate presenta el recurso contra la decisión de la justicia rumana de extraditarle a España.
Sí, así lo ha comunicado la abogada del principal sospechoso de los crímenes de Cuenca, Claudia Candea. Ahora el expediente de Morate será trasladado a la Alta Corte de Casación y Justicia de Bucarest, que decidirá sobre la entrega del presunto asesino en los próximos 3 días. Estos 3 días incluyen el fin de semana, ¿eh? Aunque las fuentes consultadas vaticinan que la decisión se adopta estará el lunes 31 de agosto. Contra las decisiones de este tribunal ya no caben más recursos. En caso de que esta corte en Bucarest decida aprobar la extradición de Morate que solicitan las autoridades españolas, la entrega sería efectiva en los 10 días posteriores. La abogada ha indicado que la tardanza de recurrir este fallo del juez es porque Sergio teme el viaje desde Timisoara hasta Bucarest.
En lo meteorológico tenemos cielos prácticamente despejados en Castilla-La Mancha y temperaturas muy altas en el Valle del Tajo y en puntos de Ciudad Real, donde vamos a alcanzar 38 de máxima. Mucho calor también en Albacete, Cuenca y Guadalajara. Allí en estas 3 provincias alcanzaremos los 35 grados. Y atención al riesgo de incendios forestales, ya que precisamente Toledo y Ciudad Real tienen un riesgo hoy muy alto o incluso extremo. Como siempre, el tiempo y el tráfico. En la DGT nos espera Alicia Gutiérrez.
Buenos días, hasta ahora se circula muy bien por las carreteras castellano-manchegas. Afortunadamente se han retirado ya los vehículos que se accidentaban en el kilómetro 180 de la A4 y en el entorno de Manzanares se circula con tranquilidad en sentido Madrid. Únicamente vamos a destacar ese otro accidente en Pajaroncillo, en el kilómetro 480 de la Nacional 420, en la provincia de Cuenca. Hay que circular con cuidado todavía por la zona porque sigue cortado uno de los carriles, es todo.
Gracias, Alicia. Ya sabes también que puedes ponerte en contacto con nosotros, como siempre te recordamos, en nuestras redes. En Facebook nos encontrarás como Cadena COPE Castilla-La Mancha y en Twitter COPE-CLM.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la cadena COPE, esto es La Mañana. a analizar esta noticia con la que hemos arrancado este magazine. El Ministerio de Agricultura ha autorizado este trasvase de 15 hectómetros cúbicos. Nos acompaña ya en la sintonía de la cadena COPE una persona que sabe mucho del tema del agua en Castilla-La Mancha. Julián Morcillo es el secretario general de UPA Castilla-La Mancha. Julián, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos con una noticia que vamos a comentar, que ya ayer adelantaba el PSOE y que se ha confirmado ya con el Boletín Oficial del Estado. En unos minutos en el Consejo de Ministros se dará el visto bueno. ¿Qué le parece esta decisión que hemos conocido en las últimas horas?
Pues una más, ¿no? Yo creo que es una barbaridad, porque si no hay agua, evidentemente no se puede traspasar. Por desgracia, muchas de las decisiones que en materia hídrica pues están tomando últimamente pues tienen poco de sentido común y en muchos casos pues ni siquiera cumplen la ley, o por lo menos la retuercen, ¿no?, para siempre viajar en una misma dirección, que es garantizar los recursos de Levante, de Valencia y de Murcia, y siempre hay unos perjudicados, ¿no?, que somos los de Castilla-La Mancha. Esta es la realidad cruda. En el trasvase ahora, porque es la noticia, pero también en el proceso de planificación, que es importante, que nos lo estamos jugando en el futuro de los próximos 7 años, que van a pasar por los consejos de cuenca estos días, la nueva revisión de los planes de cuenca, que va a condicionar el futuro, como bien digo, de los 7 próximos años, y que a Castilla-La Mancha se le vuelve a maltratar en el uso del agua.
Lo tiene usted muy claro. La verdad es que, escuchándole, casi con una pregunta queda todo dicho.
Sí. Es que es así. Yo sé que ahora el tema referente es estos trasvases, porque la situación de los pantanos hacen de esto una locura, ¿no? No hay agua para trasvasar. Evidentemente hay una ley que se aprobó hace muy poquito, que se intentó aprobar hace tiempo y no terminó de aprobarse, y se aprobó a través de una modificación que era la Ley de Montes, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 21 de julio. Donde se dice que bueno, pues la lámina, en el momento que, en este periodo transitorio que se daba para la lámina mínima de los pantanos de cabecera, pues que si en el inicio o en cualquier momento de este periodo transitorio de 5 años el nivel de existencias estaba en 900 hectómetros cúbicos, pues que se aplicaba inmediatamente el nivel de referencia de 400. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede trasvasar ya si el nivel está por debajo de los 400, que ahora lo está, ¿no? Eso legalmente, ¿no? Legalmente. Pero bueno, estamos viendo que en todo esto del agua, pues la legalidad, como bien digo, se retuerce. Y la experiencia la tenemos pues en los planes de cuenca importantes para nuestra región. Tenemos 4, el Tajo, el Júcar, el Segura y el Guadiana, donde tenemos precedentes de sentencias incluso. Por eso digo que de la ley pues confiamos lo justo, ¿no? Uh-huh. Y por poner ejemplos claros, no andar divagando mucho, pues hemos visto el proceso de planificación del Júcar, el anterior, pues que, como bien digo, haciendo una aplicación torticera de la ley, no se tienen en cuenta sentencias, se agrupan todas las cuencas. ¿Qué permite esto al final? Pues que se puedan trasvasar de forma no encubierta, utilizando también la base legal, ¿no? Se puedan trasvasar por 530 hasta 530 hectómetros del Júcar a otras cuencas, al Vinalopó, incluso a la Albufera, a Sagunto, a Valencia, y que ese mismo plan de cuenca, pues para la zona de Castilla-La Mancha, para lo que es la Mancha Oriental, para los regantes de Albacete y Cuenca, pues deje sin atender 60 hectómetros y además implica que hay que recortar otros 60 en el horizonte 2027, es decir, nos recorta 120 hectómetros. Pues es una aplicación torticera de la legalidad, ¿no?, con siempre el mismo objetivo. Y hablo de Júcar, pero me voy a Segura y pasa lo mismo. En el proceso de planificación, pues se les olvida cuantificar o no cuantifican bien los recursos, nos declaran sobreexplotado todo el Alto Segura. Nuestros regantes, de aplicarse el plan tal como está, de los 100 hectómetros que hoy pueden utilizar, solo les van a dejar utilizar 37, y bueno, y los pantanos de la cabecera del Segura pues bajarán el agua para Murcia, ¿no? Y bueno, los problemas que tenemos históricos en nuestras cuencas, como puede ser la del Guadiana, donde hace 20 años que estamos pendientes de que se regularice una situación, creo que de justicia con los agricultores profesionales del Alto Guadiana, pues nunca se nos termina de dar solución, ¿no? es una región esta que genera muchos recursos, que generamos muchos más recursos de los que utilizamos, pero que esos recursos no sirven para atender las demandas de nuestra región. Y esa es la situación.
Sí, le entendemos perfectamente. Entiendo por lo que dice que la pelota está en el tejado de Rajoy. Quiero decir, Emiliano García Page puede quejarse, pero la decisión final es la que tome el Ejecutivo Central en este asunto, ¿o sí que puede hacer algo la Junta de Comunidades?
La decisión en el momento en el que estamos.
Sí, la
¿no?
pregunta es quién puede solucionar esto, Julián.
Quiero recordar, Julián,
para los oyentes, ¿quién puede solucionar esto? Porque estamos siempre hablando, pero parece al final uno dice A y el otro dice B, uno dice blanco y el otro dice negro. ¿Quién?
Las decisiones sobre los recursos hídricos las toma el Estado. Los planes de cuenca los va a aprobar el Estado.
¿Sí?
En las distintas confederaciones el porcentaje de participación de la comunidad autónoma es testimonial.
¿Sí?
Y evidentemente la decisión la tiene para arreglar esta situación el gobierno de España. ¿Para qué hemos hecho nosotros desde nuestra organización? Pues pedirle al gobierno de Castilla-La Mancha, al gobierno de Emiliano García Page, pues que en este proceso de planificación que se está cerrando ahora mismo, que se van a aprobar los planes de cuenca los próximos días en los consejos de agua de las demarcaciones, pues que defienda una posición que garantice las demandas de nuestra tierra. Eso es lo que le hemos pedido, lo que puede hacer, defender las demandas de nuestra tierra. Sabemos que es complicado y en los momentos en los que veamos que no solo nos atienden las demandas, sino que además no se cumple la ley, pues exigiremos también que si hay que ir a los tribunales, pues que se vaya. Aunque ya os digo, tenemos muy poca confianza en las resoluciones judiciales.
Dicho queda, Julián Morcillo, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
El secretario general de UPA Castilla-La Mancha. Vamos con más testimonios. Antes, una pausa.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Estamos contando noticias.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
En resumen, acuerdos sí o también, a sabiendas de que no tienen un duro.
COPE, estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Bueno, estábamos escuchando a Julián Morcillo, su opinión muy clara sobre lo que está pasando, y ahora otro testimonio con Soledad de la Llama. Es coordinadora de la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el río Tajo y también es componente, es miembro de la Plataforma para la Defensa del Tajo y el río Alberche. Soledad, buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal y oyentes.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, la noticia está bien clara, ese trasvase va a ser realidad, esos 15 hectómetros cúbicos. ¿Ustedes cómo ven toda esta situación? No me refiero solo al hecho de hoy, sino a lo que estamos contando en las últimas semanas y meses, con esos traslados, trasvases de agua de nuestra zona al Levante español.
Bueno, pues tanto desde la Red del Tajo como de las distintas plataformas y organizaciones, asociaciones ciudadanas a lo largo de la cuenca, pues vemos que el escándalo está ahora en cabecera, porque no solo este trasvase de 15 hectómetros es reciente, sino hay otro de finales de julio, que también fueron de 20 hectómetros. Posiblemente el que se ha aprobado hoy sea de agua que ya está discurriendo. Entonces es triste porque las reservas del seguro están al 50% y en cabecera el Tajo está al 15%. Entonces no es ya desvestir a un santo el Tajo para vestir a otro en segura, porque no estamos hablando de dos parámetros comparables. El agua que falta en la cabecera actualmente es agua de boca, y el agua que estamos trasvasando es agua para riego. Entonces, tenemos trastocado totalmente el orden de usos que determina la propia Ley de Aguas en base a un memorándum, ya que el Tajo no tiene excedentes, nos hemos inventado y elevado a rango de ley un memorándum que tiene el apellido de entendimiento Tajo Segura y que efectivamente le pone un techo al río por encima de lo cual todo es trasvasable. Uh-huh. Entonces, en esta situación es en la que estamos, aunque no hay que olvidar que el resto de cuenca, o sea, el tramo medio, lleva sufriendo desde hace mucho tiempo. O sea, es un añadido. Los problemas de Aranjuez, de Tondo, de Talavera, ahora tenemos, y están hablando con voz muy alta, los problemas de cabecera. Es el momento, yo creo, y perdona que te interrumpa.
No, adelante,
de que el gobierno de Castilla-La Mancha pueda intervenir y lo haga de una forma contundente y intervenga donde haga falta que intervenga para que este plan de cuenca que tenemos y que se aprobó en el 2014 se resuelva definitivamente, se eche a la papelera y empecemos a trabajar de cero para ver qué es lo que realmente necesita nuestro río y necesitan las gentes de cabecera, porque es infame que se estén surtiendo con para agua de beber con camiones cisternas que les tengan que llevar de Guadalajara.
Efectivamente, como también hemos contado aquí en la radio, en algunas poblaciones está pasando eso. No es un problema de solidaridad, entiendo yo, es un problema, ustedes lo definen como que no quieren que se desequen los pantanos de cabecera, así de sencillo.
Bueno, fundamentalmente yo creo que hay que remitirse a lo que la sensatez de la ley que teníamos, porque con esto del memorándum ya no sabemos ni lo que es ley ni no es. Lo primero es el buen estado ecológico del río, después los usos comunes, como el beber, después los usos especiales, que estarán sujetos a autorización, y después los usos privativos, que son los que están sujetos a concesión, entre los cuales, y en octavo lugar, el último, con lo que sobre a un río, pues sería de aprovechamiento como el trasvase Tajo Segura. Y los órdenes, el uso, está totalmente invertido. Vayamos a lo primero. Primero el buen estado ecológico. Es una pena ver esos pantanos de cabecera como los vemos. Y después demos servicio, usemos el agua para esos usos comunes como es el beber.
Le veo, permítame Soledad, indignada. Es que no tengo otra palabra para definir cómo está por sus palabras, por su tono de voz.
Bueno, es que ya son muchas piedras en el camino. O sea, no es la queja de la ciudadanía por quererse quejar. Yo creo que el sentir y el latir de la ciudadanía de Cuenca, desde Cabecera hasta Lisboa, porque somos una red ciudadana que alberga a un montón de organizaciones.
Exacto, España y Portugal. Hablamos de España y Portugal, ¿no?
Bueno, sí, el Tajo es un río internacional,
claro.
aunque no lo parezca. Y aquí estamos gobernando cabecera, desviamos el 80% de las aguas de cabecera, dejamos que el río se muera efectivamente en Aranjuez. En Aranjuez nos entronca un jarama muerto, un jarama sucio, que es el que abastece el tramo medio del río, y después tenemos todos esos otros usos privativos y cesiones a hidroeléctricas que nos agostan y nos mueren el Tajo en Extremadura y en Portugal. Entonces es una mala gestión de principio a fin del río, y la ciudadanía lo único que pide es que se devuelva un río para su cuenca, que primero se vele por el buen estado del río y todos los usos
Sí. No, más claro, imposible. Soledad de la Llama, gracias por su testimonio.
No, gracias a todos vosotros por escuchar. Espero que realmente haya oídos importantes que estén escuchando estas voces, no la mía, sino la de este clamor popular que pide un cambio. Las reservas del seguro están al 50%, las de cabecera del Tajo están a un 15%, y en el Tajo se necesita, en cabecera, están angustiados, están pidiendo agua para beber.
Gracias, Soledad. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Bueno, pues los testimonios, tanto de Soledad de la Llama, coordinadora de la Red Ciudadana por una nueva cultura del agua en el río Tajo, como de Julián Morcillo, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha.
Yo no me doy por vencido, yo quiero mundo contigo, juro que vale la pena esperar y esperar.
Es, en este punto, siempre los viernes, el momento para nuestra guía del ocio, Castilla-La Mancha, Te Ronda. Comenzamos, como siempre, en COPE Albacete. Hola, Miguel Yeste, buenos días.
Hola, saludos desde Albacete. Se presenta interesante este fin de semana, por ejemplo, en Almansa, donde hoy comienzan sus fiestas con la tradicional apertura y desfiles desde la Plaza de Santa María hacia el recinto ferial a partir de las 8:30 de la tarde hasta el próximo 5 de septiembre, con un gran número de actividades musicales, gastronómicas, teatrales o populares. El Albacete Balompié, vamos al deporte, debuta mañana en el Carlos Belmonte, lo hará recibiendo a las 8:30 al Huesca, que en la primera jornada cayó por 2-3 en el Alcoraz ante el Alavés. Para este encuentro Luis César recupera a Samu, que se perdió el primer partido ante el Nastic por sanción. En el Festival de Albacete, hoy, teatro, el burgués gentilhombre de Molière con Morboria Teatro. El domingo, la zarzuela con el Barbero de Sevilla. Mañana sábado es tiempo de reencuentros con la música, ojo, de Burning, de Los Enemigos y de Siniestro Total. Con ellos nos vamos. Buen fin de semana.
Gracias, Miguel. Seguimos en COPE Ciudad Real. Allí nos espera Víctor Morujo. Hola, Víctor.
Hola, Cristóbal. Hay fiestas y ferias en muchas localidades de la provincia, pero como sería muy largo contar sus programas, también nos vamos a detener en esta agenda cultural, en esos actos y esas convocatorias que pueden ofrecer también otra excusa más para visitar algún lugar de nuestra provincia. Por ejemplo, mañana sábado, la iglesia de Torre de Juan Abad va a acoger la presentación en España de un disco grabado por un dúo formado por organistas belgas, a la que se va a unir para el concierto otra organista más, es decir, tres organistas belgas en el teclado de este órgano, después de misa, por supuesto. El Corral de Comedias de Almagro también vuelve a abrir sus puertas mañana con su programa de los fines de semana teatrales. Por 17 euros, 15 euros si se forman las entradas de forma anticipada, se podrán ver funciones de Moratín, Cervantes, Calderón, Tirso de Molina, Lope de Vega, todos los fines de semana. Son excusa para volver al Magro. En Valdepeñas, también mañana, la cantaora argentina va a rescatar su espectáculo Un viaje por el cante para el Festival de Arte Flamenco que se celebra en esta localidad. Por cierto, que lo hace por petición popular. En Puerto Llano, todo el fin de semana, a partir de hoy, la Dehesa Boyal acoge la edición número 21 de la concentración mototurística Ciudad de Puerto Llano. Rutas, conciertos musicales y otras muchas actividades. Y en Torralba de Calatrava, desde hoy y también todo el fin de semana, se convierten las zonas de su casco antiguo en un populoso mercado del siglo de oro.
Gracias, Víctor. COPE Guadalajara, Mercedes Castellano, buenos días.
Buenos días, Cristóbal. Apuramos agosto con una excursión al Alto Tajo, concretamente a Peñalén. Por 19º año consecutivo, 5 pueblos de la zona recrean mañana sábado el viejo oficio de ganchero con su tradicional maderada por el río. Más de 30 gancheros transportarán unos 40 troncos a lo largo de 2 kilómetros por el Tajo. El objetivo de esta fiesta de interés turístico regional es rendir homenaje a aquellos héroes que forman ya parte del universo cinematográfico y literario gracias a la novela de José Luis San Pedro, El río que nos lleva. Para cine, la selección de cortometrajes que durante este fin de semana proyectará el Festival de Cine Solidario de Guadalajara. Las sesiones serán en la Plaza del Horno de San Gil entre 10 y 11 y media de la noche. También en pequeño formato llega el deporte a Valdeluz con el 10º Campeonato Regional de Fútbol Chapas, que se celebrará mañana en el Centro Deportivo Municipal. El objetivo de este hobby español, nacido en Madrid en 2002, es recrear sobre un tablero el juego de fútbol con todas sus reglas. El campeonato comenzará a las 3:30 de la tarde con la final por equipos entre la Solana y el Azuqueca. ¡Feliz fin de semana!
Igualmente, Mercedes. Lo que tenemos en la provincia de Toledo nos lo cuenta Elena Hernández. Hola, Elena, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal. Este fin de semana viene cargado de teatro y conciertos. Yo soy Peribáñez. Este es el lema escogido para celebrar la tercera edición de la representación teatral de la obra de Lope de Vega, Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Durante el 29 y 30 de agosto, la Plaza Mayor de Ocaña se transformará en un escenario donde los espectadores se podrán ver inmersos en el siglo XVII. Recuerda también que en la Puebla de Montalbán continúa el Festival de la Celestina. Y me despido con dos conciertos. Nos desplazamos a las fiestas patronales de Illescas y es que mañana sábado actuará Abraham Mateo y al día siguiente, el domingo, tras los fuegos artificiales, serán Los Secretos los que se suban al escenario del recinto ferial. Ambas actuaciones son gratuitas.
Gracias, Elena. Y media. Seguimos.